La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenidos a la mañana. Te acompañaremos hasta la 1:30 a través de la frecuencia modulada, también la onda media desde cope.es y si te has bajado la aplicación COPE a tu móvil o tablet. Por supuesto, con nuestras redes sociales activas. A las 12:07 conocemos, como siempre, la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos con reacciones a los resultados electorales de ayer en Extremadura. Fabián Vázquez.
La última es la de UPyD, que no han conseguido grupo parlamentario. Su candidato José Francisco Sigüenza ha señalado que los resultados son muy malos y que se alejan de los esperados por la formación. En Ciudadanos se reunirán en las próximas horas para decidir su política tras los resultados electorales, ya que la formación puede ser llave de gobierno en muchos municipios.
También sabemos qué ocurre ahora, porque desde hoy el gobierno regional y el Parlamento están en funciones.
Según ha explicado el presidente del Parlamento de Extremadura en funciones, Fernando Manzano, se abre plazo de 30 días naturales para convocar el pleno de la constitución del nuevo Parlamento. Recuerda, como dato, que en 2011 las elecciones se celebraron un 22 de mayo y el 21 de junio se constituyó el hemiciclo.
A las 12:30 te contamos la última hora y, por supuesto, actualizamos la información, todo lo que ocurra aquí en directo en la mañana. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos con un especial análisis de lo que vivimos ayer desde esta casa, lo que viviste tú, extremeño, con esas elecciones autonómicas y locales, y tenemos atención al protagonista de la jornada.
COPE Extremadura.
La mañana.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Este año la feria en Cáceres será más especial que nunca.
Ven a la caseta Electrocash y vive espectáculos y animación desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la mañana con Electrocash y el grupo de animación La Suite.
El mejor ambiente, la mejor caseta. Más información en electrocash.es.
Sigue Electrocash en Twitter o Facebook y consigue bono, copas, descuentos y acceso a nuestra zona VIP.
Además, sortearemos múltiples regalos como smartphones y pantallas LED.
Electrocash, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña en la Feria de Cáceres.
Aurora Beltrán de Taúdes Zurdos. Serpa de Barón Rojo. Alejo Estivel de Tequila. Rubén del Pozo, Pau de Ushuaia y Carlos Tarque de M-Clan. Rinden homenaje a Deep Purple, AC/DC, Los Stones y muchos más. Conciertazo Amstel. Últimos días para canjear tus tickets. Infórmate en los bares.
Si te hiciste el tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¿Tiene problemas para entrar en su bañera? ¿Quiere cambiarla por una ducha? Pues está pensando en Saneamientos Cortés. Nuestro equipo de profesionales le asesorará. Retirarán su bañera y le instalarán un plato de ducha extraplano con su mampara en tiempo récord y con las mejores calidades. Visite nuestra tienda exposición, encontrará las últimas novedades y una gran variedad en muebles, accesorios, griferías, todo para su baño. Calle Berna 15, Cáceres, teléfono 927-23-85-93. Confíe en Saneamientos Cortés y elimine el riesgo de caída.
Extraordinario es cuando se juntan la magia de un palacio y la magia de la mejor gastronomía. Extraordinario es el restaurante Yuste, situado en el Hotel NH Collection Palacio de Oquendo en Cáceres. Sirve lo mejor de la cocina española e internacional y te invita ahora además a disfrutar de su terraza. Infórmate en el 927-215800. Restaurante Tapería Yuste, NH Collection, Palacio de Oquendo en Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
11 minutos pasan de las 12 del mediodía, si acabas de poner la radio, estás escuchando La Mañana. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en un programa hoy especial, porque vamos a hacer una especie de análisis y de resumen de la jornada electoral que vimos ayer. Jornada larga, porque tardó y bastante en conocer el escrutinio de las elecciones regionales. Con el 99,84% del voto escrutado en Extremadura, el Partido Socialista Obrero Español SIEX conseguiría, como te venimos contando desde primera hora de la mañana, ganar estas elecciones en Extremadura con 30 diputados. El Partido Popular bajaría 4 respecto a las elecciones de 2011 y obtendría 28 diputados. Podemos entraría con 6 diputados en la Cámara Autonómica y Ciudadanos obtendría un diputado. Izquierda Unida perdería su representación. En 2011, recuerda, obtuvo 3 diputados y ahora mismo está fuera del hemiciclo extremeño. Vamos a escuchar reacciones de los dos grandes líderes políticos de la región. En primer lugar, del que va a ser presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Lo he dicho a lo largo de la campaña, supe aprender de la derrota. Y probablemente si no hubiéramos sabido aprender de la derrota, si no hubiéramos hecho un ejercicio que significó que nadie tenía la culpa, que no fuéramos nosotros mismos, no hubiéramos estado hoy como estamos en la antesala de la victoria.
Por su parte, Monago puso su cargo a disposición del Partido Popular y anunció que le iba a pedir al PP que deberían abstenerse a la hora de elegir al nuevo presidente de la Junta de Extremadura en favor de Guillermo Fernández Vara.
Si me dice cuál es mi opinión, ya se la ha trasladado, que gobierne la lista más votada y yo, cuando eso se vote, voy a votar abstención. Yo lo que quiero es lo mejor para mi tierra cuando gano y cuando pierdo. Y Extremadura tiene que seguir adelante, en este caso, pues con otra formación política que ha ganado las elecciones.
Y esa formación es la que lidera Guillermo Fernández Vara. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, claro. Supongo que no te habrá dado tiempo a descansar mucho, ¿no?
Poco, porque ha sido también muchos días y muchos meses de trabajo acumulado y me ha costado conciliar el sueño esta noche, ¿cierto?
Bueno, felicidades. Has ganado las elecciones autonómicas. Yo no sé si entre las múltiples encuestas y variopintas que hemos conocido en los últimos meses, ¿se ajustaba este resultado más o menos al que teníais planteado, Guillermo?
Es una encuesta muy parecida a la que dio el CIS hace una semana y muy parecida a la que nosotros teníamos también desde hacía algo más de mes y medio, ¿no? Iba a estar por ahí en ese escenario de 4 o 5 puntos de diferencia y así ha sido.
¿Te llamó Monago ayer?
Sí, me llamó y tuve la oportunidad de hablar y yo se lo agradezco. He hablado también con el resto de los grupos políticos que han tenido representación, tanto con Victoria como con Álvaro y hemos quedado en vernos, porque yo creo que lo que los ciudadanos nos dijeron ayer fue, entre otras cosas, esa que aquí hay que hablar mucho más de lo que se habla y que hay que compartir mucho más de lo que se comparte y luego hay que ser humilde. Yo creo en la victoria siempre hay que ser humilde. Esta no es una victoria unipersonal, una victoria de un grupo de gente, es la victoria de una organización, pero también es la victoria de muchísima gente que se ha movilizado porque pensaban que era necesario un cambio, que era necesario un cambio seguro, ¿no? Y yo lo agradezco mucho.
Dentro de esa denominada agenda del cambio, Guillermo, ¿cuál va a ser los primeros pasos de esa agenda?
Pues los primeros pasos son los que están ya previstos, porque así fue como lo hablé. En primer lugar, tengo intención de reunirme con los directores de los medios de comunicación de Extremadura para ver e iniciar un camino que de verdad os permita siempre sentiros en el lugar más libre de toda España y que de verdad ayudar a vuestro trabajo, porque creo que una democracia con una gran libertad de información y de prensa una mejor información. En segundo lugar, pues también me he comprometido que vamos a hablar con los directores de los bancos, con los presidentes de los grandes bancos, para pedirle que nos sentemos a trabajar en una idea que a mí me obsesiona, y es evitar que en Extremadura haya desahucios de la gente que no puede pagar sus casas. No podemos echar a la gente de sus vidas bajo ningún concepto, ¿no? Y en tercer lugar, retomar el diálogo social. Urge retomar el diálogo social con la patronal y con los sindicatos.
Está con nosotros el jefe de informativos de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y felicidades.
Hola, Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoras esa posición que dijo ayer el José Antonio Monago de abstenerse en la sesión de investidura?
Bueno, es coherente con lo que han venido diciendo, no podrían estar pidiendo una cosa la semana pasada y la siguiente decir la contraria, ¿no? Yo se lo agradezco y agradezco a todo el mundo que me gustaría que no se presente solo por abstenciones, sino de verdad porque seamos capaces de trabajar juntos en el Parlamento y conseguir también que los nuevos grupos, que las nuevas fuerzas políticas, que significan un soplo de aire fresco también en la política extremeña, pues puedan participar activamente y desde el Parlamento creo que lo tenemos que facilitar al máximo posible, que los grupos, incluidos Ciudadanos, que tienen solo un diputado, pero que de verdad puedan participar muy activamente de la vida política extremeña. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos nos han dicho y lo que creo que tenemos que hacer.
¿Achacas también, como acaba de decir el secretario regional del PP, Fernando Manzano, esa derrota del PP, o en tu caso, victoria del PSOE, a un voto de castigo por las políticas nacionales?
Mira, la política es la vida de la gente, Fabián. Entonces ahí influyen muchísimas cosas que tienen claves nacionales, claves regionales, claves locales. Es decir, no se puede simplificar las razones, porque las razones son muchas, ¿no? Pero yo insisto en lo que decía ayer, probablemente una de las razones de la victoria esté en el reconocimiento de que de la derrota no tenían culpa los demás. Yo creo que el día que yo, al poco tiempo de perder las elecciones anteriores, llegué a la conclusión, digo, oye, aquí se han terminado los paños calientes, la culpa es mía, la culpa es nuestra, vamos a corregir, vamos a ver en qué nos hemos equivocado, qué es lo que hemos hecho mal y a construir un nuevo proyecto para Extremadura, y eso es lo que hemos estado haciendo y lo que yo creo que hay que hacer en estos casos.
Se abre un plazo, Guillermo, de 30 días naturales para convocar el pleno de constitución del nuevo Parlamento. No sé si tenéis alguna previsión de estirar mucho ese plazo o apurarlo.
Yo creo que no sería bueno que lo estiráramos en exceso, porque no hay cosas que no pueden esperar y son urgentes, ¿no? Hay decisiones que tomar. Por ejemplo, en el ámbito educativo hay que sacar las normas que permitan que en septiembre se vaya aplicando la LOMCE en primero y tercero de primaria y en primero de bachillerato. Hay decisiones importantes que tomar, ya digo, cosas que afectan a la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque además hay cosas que no pueden esperar. Es decir, gente pasándolo muy mal en esta tierra. Cuanto antes estemos en las mejores condiciones de poderlo hacer, pues ojalá que así sea, ¿no? O sea, incluso yo estoy planteando el que la propia estructura de la Junta de Extremadura no hagamos tampoco demasiados cambios en la estructura para que no tardemos luego 4 meses en empezar y en que cada uno se adecue o se acople en caso que se hagan grandes cambios como se suele hacer siempre, ¿no? Yo creo que la gente no está esperando de nosotros que ahora marquemos nuestro territorio diciendo he llegado, voy a cambiar todo, lo voy a poner boca abajo. No, hay que ser sensato, prudente, los cambios hay que irlos haciendo poquito a poco, pero lo importante es empezar a funcionar y funcionar bien, ¿no?
Es decir, que será más pronto que tarde ese pleno.
Sí, yo creo que cuando nos convoque el presidente actual de la Asamblea, yo creo que si los ayuntamientos se constituyen el día 13, no habría razón para que no hagamos lo propio con la Asamblea la semana siguiente, ¿no?
Entiendo que mucha gente dice que si el Partido Popular se abstiene no te haría falta negociar con ningún grupo político. Yo no sé si a pesar de esto vas a intentar negociar el apoyo en la investidura.
Yo voy a intentar que alrededor de lo que yo marco como prioridades de la región no esté solo mi opinión, sino la opinión de una mayoría de extremeños. Luego, evidentemente, no todos tenemos las mismas recetas, ¿no? Pero si somos capaces de ponernos de acuerdo en las prioridades, ya nos hemos puesto de acuerdo en mucho, ¿no? Y a partir de ahí, lograr que cuanto antes podamos tener un gobierno tomando decisiones y hablando con la gente, que yo creo que es la urgencia, sin duda alguna, ¿no?
Y, Guillermo, ¿cómo valoras también la aparición de dos nuevas fuerzas políticas en el Parlamento, como Podemos y Ciudadanos?
Pues forma parte de lo que los ciudadanos nos han dicho. Yo lo decía ayer, los ciudadanos nos han dicho que conjuguemos el verbo dialogar en todos sus tiempos, ¿no? Tenemos que hablar todo y tenemos que reconocer que estamos en un tiempo nuevo, en una verdadera cambio de época en la política española, donde aquí es de los sitios donde más claro se ve el horizonte, pero aquí hay muchas de las que rascar en muchas comunidades y en muchos ayuntamientos, que a ver cómo se pueden resolver el juego de las mayorías. También aquí en Extremadura tendremos que hacer un esfuerzo a ver qué hacemos en los ayuntamientos donde se puedan conformar unas u otras mayorías, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que los ciudadanos están esperando de nosotros es que pensemos en ellos y no en la ocupación de los puestos, ¿no? Sino en cómo resolverle mejor los problemas a los ciudadanos.
Quizás vamos muy rápido, a lo mejor, Guillermo, en preguntarte cosas. Los periodistas somos así, nos gusta mucho conseguir titulares, pero evidentemente tengo que preguntarte, porque es cierto que se ha dado la vuelta en localidades como Navalmoral, Don Benito, Mérida, pero hay localidades en las que está todo abierto, como Cáceres y Badajoz. ¿Ha hablado con sus candidatos? ¿Les ha recomendado que pacten con otro partido para poder obtener esas alcaldías?
Hemos quedado en vernos a lo largo de esta semana también con los candidatos y hablaremos tranquilamente de todo, ¿no? Y yo creo que me ha alegrado mucho la recuperación de la diputación de Cáceres. Y vamos a ver, porque ahí todavía hay algún diputado que pudiera estar en juego como consecuencia del voto de emigrantes, del voto de los residentes ausentes. En Cáceres apenas nos separan 100 o ciento y pico votos de la posibilidad de tener un diputado más. Y yo no descarto que pudiera ser cuando se cuente el voto de los residentes ausentes. Si bien es verdad que desde la reforma que se hizo, en el que se les dificulta mucho la posibilidad de votar, el número de extremeños y extremeñas en el exterior que votan es mucho más pequeño, pero yo tampoco descarto que ahí pudiera haber la posibilidad de tener algún diputado más.
De pasar a 31.
¿Perdón? No, sí, la posibilidad de pasar a 31.
Exacto. Bueno, pues estaremos pendientes. Guillermo, no te interrumpimos nada más. Te agradecemos que nos hayas atendido en directo en la cadena COPE en Extremadura. Mucha suerte y mucho trabajo, que será para el bien de todos los extremeños. Un abrazo.
Un abrazo grande. A vuestra disposición siempre.
Gracias, Guillermo. Bueno, son las 12 y 22 minutos. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a José Luis Lorido también. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miriam Rodríguez está desde Cáceres.
Hola, Miriam. Aquí estamos, Paco.
Bueno, chicos, ¿cómo vivisteis ayer la tarde-noche electoral? Hay una cosa que podemos compartir, ¿no? Lo tarde que conocimos los escrutinios.
Yo creo que todo fue un poco el problema cuando se colgó la página del ministerio al 20% escrutado y ya estábamos allí todos desesperados porque aquello no avanzaba, no había forma de avanzar y pensábamos que no íbamos a acabar en toda la noche, que teníamos que venir aquí a trabajar ya de empalmada, sin haber dormido directamente.
Voy a saludar a Lorena Jorna, que también está. Hola, Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. También Alejandra, que está por ahí. Hola,
Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, todos los compañeros que no faltan. Excelente trabajo el que hizo la red de redactores ayer, desde las 7 de la tarde hasta las 12 en constante directo. José Luis, Miriam, Lorena, Alejandra, en Cáceres y Badajoz hay mucha expectación por cómo ha quedado los ayuntamientos.
Bueno, pues eso os iba a contar, ¿no? Porque parece que no hemos terminado, parece que apenas hemos dormido un poquito y hemos vuelto otra vez al trabajo porque yo estoy precisamente en el ayuntamiento de la capital pacense esperando que comparezca Francisco Javier Fragoso. Ya ha anunciado Ricardo Cabezas que va a comparecer a la 1:00 p.m. en la puerta del ayuntamiento. Pues seguimos sobre el trabajo, de momento esperando ver si ya se anuncia algo de posibles alianzas. En Badajoz se especula con que el Partido Popular pueda obtener al menos la abstención de Ciudadanos y gobernar así en minoría simple.
Esa es una de las posibilidades, ¿no? La otra sería que pactara el PSOE con otro partido, ¿no?
La otra sería que el PSOE pactara con los otros dos partidos, con recuperar Badajoz, siempre nos vamos a Podemos, pero su nombre en Badajoz es recuperar Badajoz, y con Ciudadanos. Necesitaría el apoyo positivo de ambas formaciones, lo que se antoja algo difícil, pues dada la procedencia de la mayoría de los componentes de las listas de Ciudadanos en la capital pacense. Recordemos que Luis García Borruel, el candidato a alcalde por Ciudadanos, pertenecía a Alianza Popular. Eso nos da alguna pista por dónde pueden ir sus iniciativas.
Vais a estar entretenidos en Badajoz, igual que en Cáceres, ¿no, Miriam, Lorena?
Pues sí, en Cáceres, como decíamos, aunque a nivel regional habéis trabajado todo el equipo estupendamente y ayer lo seguíamos, parece que está más clara la situación. Paco, lo que sí que sabemos en Cáceres es que todavía no se habla de pactos. Hemos tenido la ocasión de hablar también con Luis Alaya del Partido Socialista y con Consuelo López de Cáceres Tú, esa denominación, esa candidatura avalada por Podemos, lo escucharemos también en próximos minutos en la mañana. A ellos les vamos a preguntar si ya van a hablar de pactos o no, aunque adelantamos ya que Consuelo, por ejemplo, de Cáceres Tú, nos anunciaba que ellos dicen que desde el ayuntamiento, pues creen que se puede gobernar desde la oposición. En este caso, creen que se puede trabajar por una ciudad desde la oposición. Por lo tanto, quizá podría ser Elina Nevado la próxima alcaldesa, aunque todavía no se sabe quién será alcalde de la ciudad de Cáceres. 11 candidatos, en este caso, 11, perdón, concejales para el PP, 8 para el PSOE, aunque hay un noveno que está en el aire. Se ha impugnado una nueva mesa, ayer lo contábamos, se impugnaba una mesa del Colegio Prácticas, hoy hemos conocido que se ha impugnado otra mesa del Colegio Moctezuma. Veremos a ver en los próximos días cómo evoluciona esta situación política en la ciudad de Cáceres.
En Mérida la cosa está más clara, ¿no, Celia?
Pues sí, la cosa está más clara, tenemos nuevo alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, pierde por primera vez Pedro Acedo en la capital extremeña. Los datos oficiales están congelados desde anoche en el 95%, con 12 concejales para el Partido Socialista, 8 para el Partido Popular, 2 concejales para Ciudadanos y Mérida participa y 1 concejal para Izquierda Unida, pero en COPE tenemos datos extraoficiales que se publicarán en las próximas horas, según nos cuenta el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Mérida, Álvaro Vázquez. Los datos están congelados debido a un fallo administrativo. Recuerda que en Mérida todas las mesas eran electrónicas y se ha producido un fallo en el sistema, pero nos confirman que el panorama en el Ayuntamiento de Mérida quedaría de la siguiente manera: 12 concejales para el Partido Socialista, 7 el Partido Popular, perdería otro concejal del que se apodera Izquierda Unida, que junto con Ciudadanos y Mérida Participa tendría 2 concejales cada uno.
Para palo al Partido Popular. Y en las regionales, ahí estuvieron Fabián Vázquez y Alejandra Fernández. Alejandra, ¿cómo se vivió ayer una noche electoral que fue positiva tanto en las autonómicas como en las locales? Aunque hay que decir que en las municipales el PSOE obtuvo mejores resultados incluso que en las regionales.
Pues como tú dices, imagínate el ambiente que podía haber allí, ¿no? Yo lo estuve comentando durante toda la tarde, por allí corría la tortilla de patatas, el salchichón y las cervezas, porque la gente estaba muy, muy contenta, sobre todo por eso que se comenta que han recuperado muchos, como ellos decían, muchas de sus plazas importantes, ¿no? Entre ellas a lo mejor Don Benito, Villanueva, bueno, Mérida, estaban muy, muy contentos y como comentaba para hace un ratito, estaban ahí esperando sobre todo esos últimos datos que pudieran llegar para por fin confirmar que la provincia de Cáceres a lo mejor recibiese un escaño más en esa asamblea.
Todavía están esperando, ¿eh?
Perdón, claro, compañeros. Por
eso. Uy.
Sí.
Perdón, compañeros, porque, bueno, son las 12:30 y, bueno, pues parece que el candidato a la alcaldía de Ciudadanos en Badajoz, Luis García Borruel, acaba de conceder unas declaraciones a Europa Press en las que ha anunciado que va a permitir gobernar al Partido Popular, que no va a formar parte de ningún gobierno, que se va a abstener y, por lo tanto, el Partido Popular gobernaría en Badajoz en mayoría simple. En esa nota de prensa, en esas declaraciones Europa Press, como decimos, nombra varias acciones que serían claves, como por ejemplo una demanda en el asunto del derribo del cubo, replanteamiento del campillo, para estudiar directamente ya mismo en el Ayuntamiento de Badajoz para permitir gobernar, como decimos, al Partido Popular.
La noticia que estamos contando, Ciudadanos se abstendría para que gobernara Fragoso en la capital pacense. Y en el Partido Popular, Fabián, llegamos a escuchar palabras como desastre.
Así es, nos dábamos una vuelta entre Conexión y Conexión por la sede del Partido Popular. Llegaban a cuentagotas diferentes mandatarios y dirigentes del PP, antiguos diputados, algunos seguirán durante esta legislatura. Y yo llegué a escuchar la palabra desastre al 55-60% del voto escrutado en Extremadura. Y sobre todo también con esos resultados que veíamos en las elecciones municipales donde, bueno, como comentaban los compañeros, el Partido Socialista que recuperaba feudos como, por ejemplo, Don Benito, Zafra, Olivenza, en Navalmoral de la Mata, en Villanueva arrasaba, Mérida, y la verdad que las caras eran largas y decepción en la sede del Partido Popular.
Recuerda que estábamos pendientes de esos 100 votos que le faltaría al PSOE para conseguir un diputado más en Cáceres todavía, como acaba de decir Guillermo Fernández Vara en directo en la cadena COPE, y compañeros a los que estáis presentes, Miriam, Lorena, Celia, José Luis, Alejandra, Fabián, a Marisa Larza de Navalmoral, María Ángel Esparra de Almendralejo, Fran Orrillo de Villanueva, a Estrella Domeque de Don Benito y Emi Caro, también de Llerena, por supuesto, Oscar Rosco y a todo el equipo de producción, Manolo Tirado, Guadalupe Pajuelo, José Enrique Pardo. Ayer hicimos radio en directo, como no la hizo ninguna emisora en Extremadura privada. Estuvimos desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, allá donde era noticia, y eso es mérito, compañeros, de vuestro trabajo. Felicidades a todos, chicos, ¿eh?
Felicidades.
Gracias a ti. Un abrazo, Paco. Chao.